XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los cúmulos globulares son sistemas estelares compuestos de cientos de miles de estrellas viejas gravitacionalmente ligadas y distribuidos de forma más o menos esférica alrededor de las galaxias. Los cúmulos globulares se caracterizan porque todas sus estrellas se formaron al mismo tiempo, en el mismo lugar y de la misma materia. Además, estos son de los sistemas estelares de mayor antigüedad, y sus edades pueden estimarse con relativa facilidad. Nuestra galaxia posee unos 150 cúmulos globulares distribuidos de forma esférica, pero con mayor concentración hacia el centro galáctico. Conociendo la distribución de los cúmulos globulares en el cielo, hemos podido estimar nuestra posición en la galaxia. Además, conociendo sus propiedades fundamentales, cada cúmulo tiene su propia personalidad, podemos conocer mejor la historia de la formación y evolución de la Vía Láctea, y por extensión, la de otras galaxias. Estos grupos de estrellas tienen una forma aproximadamente esférica, de ahí su nombre, y la concentración de estrellas crece hacia el centro, hasta alcanzar una densidad de unas 30 estrellas por año luz cúbico. Para hacernos una idea, podemos mencionar que la densidad de la vecindad solar es de solamente 0.01 estrellas por año luz cúbico. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 863 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de junio del año 2020. Seguimos con los programas grabados en Obsesión por el Cielo debido a las cuarentenas del coronavirus, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor les presentamos este programa. El tema de esta semana es los cúmulos globulares más grandes de la galaxia. Hablaremos acerca de estos objetos que, como su nombre lo indica, son aglomeraciones esféricas de cientos de miles de estrellas que orbitan nuestra galaxia, en el halo de la galaxia, no en el disco de la galaxia. Hablaremos acerca de ellos en general y hablaremos acerca de los más grandes, los más importantes cúmulos globulares que conocemos que están alrededor de la Vía Láctea. Como les decíamos, el programa es grabado, no pueden comunicarse a los estudios de Radio UDEM por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una cuenta de Facebook y una cuenta de Twitter de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar mensajes o nos pueden dejar sugerencias o hacer preguntas. Y tenemos obsesionporelcielo.net. En ese sitio podrán encontrar ligas a los podcasts del programa. Llevamos más de 500 programas en formato de podcast que están almacenados y vamos a llegar casi a 1 millón de downloads de Obsesión por el Cielo. Esperamos hacerlo este verano. Ahí también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo. Esta es una serie de 4 audios auspiciados por la Unión Astronómica Internacional, los cuales los guiarán a través de la esfera celeste, las constelaciones que se pueden encontrar en esa estación del año en particular. La idea es que escuchen esos podcasts mientras están observando el cielo nocturno y aprender acerca de cuáles son las estrellas más importantes, la mitología de las constelaciones, objetos interesantes que se pueden ver a simple vista con binoculares, etc. Pues bien, como decía, el tema de la semana es cúmulos globulares más grandes de la galaxia. Esta semana tenemos un segmento acerca de la historia de la astronomía, pero antes de eso tenemos, pues como siempre, las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La misión InSight sigue operando en Marte. Ya hemos reportado las dificultades del instrumento de calor y propiedades físicas de la agencia espacial alemana DLR, conocido como el topo, para perforar la superficie. Empujándolo con la pala de InSight, parece que el topo ya tiene cierta tracción en el subsuelo y se espera que la perforación pueda ya continuar normalmente. Les mantendremos informados. En otra noticia de Marte, Matías Zuck del Instituto SETI y su grupo proponen en un artículo próximo a aparecer en The Astrophysical Journal Letters que la luna Phobos, que está perdiendo altura en su órbita, terminará por ser despedazada por la gravedad y formará un anillo. A su vez, el anillo terminará por formar otra luna nueva, aún más pequeño que Phobos. El grupo propone que el ciclo se ha repetido ya algunas veces y que es posible gracias a la resonancia entre Phobos y Deimos, la otra luna marciana que tiene una masa mayor. Y en otra noticia de lunas, con datos de la misión Cassini, Valerie Laney del Jet Propulsion Laboratory Caltech y la Universidad Sorbonne de París y su grupo identificaron que la luna Titán de Saturno se está alejando de su planeta a una velocidad de 11 centímetros por año, mayor a lo que predecían las teorías actuales. La causa es un bloqueo de resonancia tal que Saturno impulsa a Titán a través de las fuerzas de marea. Astrónomos profesionales y aficionados, coordinados por el equipo de la misión New Horizons, combinaron imágenes estelares obtenidas desde la Tierra con otras obtenidas desde el espacio por New Horizons. Del paralaje observado, se determinó la distancia a Próxima Centauri, a 4.2 años luz, y a Wolf 35, a 7.9 años luz de nosotros. Esta es la medición por medio de paralaje con la línea de base más grande hecha hasta ahora. Además de Próxima B, parece que Próxima Centauri puede tener un sistema planetario múltiple. En datos del telescopio Hubble, Fritz Benedict del Observatorio McDonald cree haber identificado un mini Neptuno en una órbita de 1907 días. Separadamente, con la técnica de velocidad radial, Mario Damaso del Instituto Nacional de Astrofísica en Italia encontró huellas de otro planeta en una órbita más lejana que Próxima B.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana, en Historia de la Astronomía y la Astronáutica, presentamos a Valentina Tereshkova. Un día como hoy, 16 de junio, pero del año 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Tereshkova, en ese entonces una cosmonauta soviética, fue lanzada al espacio a bordo de la nave Vostok 6 y orbitó la Tierra 48 veces en un viaje que duró casi 3 días. El propósito de la misión del Vostok 6 fue la de conocer mejor la reacción del cuerpo de una mujer a las condiciones de un vuelo espacial. Posteriormente, Tereshkova fue honrada con el título de Héroe de la Unión Soviética cuando regresó de su viaje. La Vostok 6 fue la única misión espacial de Tereshkova. Después del vuelo de Yuri Gagarin en 1961, Sergei Korolev, principal ingeniero en el área de cohetes soviéticos, tuvo la idea de realizar un vuelo llevando a una mujer al espacio. Valentina Tereshkova fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotear el Vostok 6. Antes de su reclutamiento como cosmonauta, Tereshkova fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil y también era paracaidista aficionada. Tereshkova fue considerada como una candidata particularmente digna, en parte debido a su origen proletario y porque su padre, el líder y sargento de tanques Vladimir Tereshkov, fue héroe de guerra que murió en acción en la Guerra de Invierno que se desarrolló en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Para unirse al cuerpo de cosmonautas, Tereshkova tuvo que ser incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, siendo así el primer civil en volar al espacio. La capacitación de Valentina Tereshkova incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, ingeniería de naves espaciales, 120 saltos en paracaídas y formación de pilotos en aviones de combate. Originalmente, se pretendía que Tereshkova viajara primero en el vuelo Vostok 5. Sin embargo, ese plan fue alterado en marzo de 1963 y el Vostok 5 ahora llevaría a un cosmonauta masculino, Valery Vykhovsky. Tereshkova experimentó náuseas y malestar físico durante gran parte del vuelo y dolor en el cuello por lo pesado del casco. Sin embargo, mantuvo un registro de vuelo y tomó fotografías del horizonte terrestre, que serían utilizadas para identificar las capas de aerosol en la atmósfera. Tereshkova, en un solo viaje espacial, registró más tiempo de vuelo que la suma de todos los tiempos de todos los astronautas estadounidenses que habían volado antes de esa fecha. Aunque estaban previstos más vuelos en los que participarían mujeres, pasaron 19 años hasta que otra mujer, Svetlana Savitskaya, viajara al espacio. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, Tereshkova fue un prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, participando en varias oficinas políticas. De 1966 a 1974, fue miembro del Soviet Supremo. De 1974 a 1989, formó parte del Presidium del Soviet Supremo. Y de 1969 a 1991, perteneció al Comité Central del Partido Comunista. Tereshkova permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética. Y en la actualidad, es considerada como una heroína en la Rusia postsoviética.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cúmulos globulares están formados generalmente por estrellas pertenecientes a la llamada población 2, que tienen bajo contenido en metales, en comparación con las estrellas de población 1, como el Sol. Hay que recordar que los astrónomos llaman metales a todos los elementos más pesados que el helio y el litio, como el carbón, el oxígeno, etc. En astronomía, un metal es todo elemento distinto al hidrógeno, helio y litio, ya que estos son los únicos elementos que se encuentran en el universo que fueron creados en el Big Bang, y no de la fusión nuclear que se da dentro de las estrellas. Esto nos indica que los cúmulos globulares se formaron hace mucho tiempo junto con la galaxia que orbitan. En muchas galaxias, especialmente en galaxias elípticas masivas, puede haber dos poblaciones de cúmulos globulares con diferente metalicidad. Estas subpoblaciones de cúmulos son normalmente conocidas como pobres en metales y ricas en metales, aunque la composición de aquella que contiene más metales no alcanza siquiera la metalicidad del Sol. Se han sugerido muchas teorías para explicar estas subpoblaciones, como fusiones galácticas violentas y la creación de galaxias enanas. En nuestra Vía Láctea, los cúmulos de menor metalicidad están asociados con el halo galáctico y los de mayor metalicidad con el bulbo galáctico. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los cúmulos globulares más grandes que hay alrededor de nuestra galaxia. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, pues presentándoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que seguimos bajo el encuartelamiento de la cuarentena. O no sé cómo se puede decir ya. Salimos un poquito más, pero como sea sentido, yo no sé, cada vez que salgo me siento muy raro ver tanta gente con cubreboca. Pero bueno, aquí estamos para presentarles este programa de Obsesión por el Cielo. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor y nos acompañan y nos escuchan otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores de Radio UDEM. Alguien va a programar este programa para que se transmita por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Usualmente son Sergio Becerra o Vicente Magallanes, o a quien quiera que esté yendo allí a programarlo para que se transmita por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM, pues gracias.
Y nosotros lo programamos en formato de podcast para el resto del mundo.
Así es, a partir de las... ¿A qué hora lo ponemos, Pedro?
Últimamente lo estoy poniendo justo cuando termina el programa en vivo en Radio UDEM. Termina a las 8 p.m. hora de Monterrey, entonces para las 8:05 es cuando programo.
Perfecto, usualmente como cuando transmitimos en vivo, pues tenemos que editarlo y prepararlo. Pero en este caso, como es un programa grabado, pues ya va a estar listo, aprovechen, más temprano.
Preeditado, pregrabado.
Así es.
Pues sí. Ok, pues bueno, esta semana los cúmulos globulares, un tema que no tocábamos desde el 2011 por ahí, más o menos, pero se me hacía muy raro porque es un tema muy interesante. Entonces, sí, la primera parte del programa pensaba hablar en general de los cúmulos globulares y sus propiedades, y la segunda parte ya acerca de los cúmulos globulares en particular. ¿Te parece la metodología?
Me parece muy bien, de hecho yo había pensado exactamente lo mismo.
Las mentes iguales, ¿cómo dicen? Las mentes grandes piensan lo mismo, algo así. Piensan
creo
igual.
Que a nosotros nos dicen que las mentes retorcidas piensan igual, pero bueno.
Yo decía las mentes brillantes piensan igual, pero bueno.
Y yo también, pero la parte de brillantes es disputada por algunos. No vamos a decir nombres.
Pues bien, los cúmulos globulares, ¿qué son? Son concentraciones de estrellas viejas, concentraciones esféricas, cientos de miles de estrellas normalmente, que orbitan el centro de la galaxia, el centro galáctico, en lo que llamamos el halo de la galaxia. Esa es la definición cortita de lo que son los cúmulos globulares. Entonces vamos a desmenuzarlo un poquito en ese sentido. No sé si me faltó algo en la definición.
Te faltaron un montón de cosas, pero por eso vamos a desmenuzar y a hablar más en detalle en esta primera parte del programa, ¿no? En particular, los cúmulos globulares no solo se han observado en nuestra galaxia, también sabemos que existen en otras galaxias y que su cantidad es probablemente proporcional al tamaño de cada galaxia.
¿Al tamaño o a la masa?
A la masa.
Sí, porque, por ejemplo, estaba viendo números, nuestra Vía Láctea dicen que hay entre 150 y 158 cúmulos globulares identificados y otros 10 o 20 que a lo mejor no se han encontrado porque están ocultos detrás del plano de la galaxia. Mientras que en Andrómeda se han encontrado unos 500 cúmulos globulares y en la galaxia M87, famosa recientemente por la imagen del hoyo negro supermasivo en el centro, pues esa tiene unos 13.000 cúmulos globulares identificados. Entonces, pues hasta eso se me parece que tenemos bien poquitos. Pero bueno.
Bueno, incluso tomando en cuenta los que se piensa que existen y no se han descubierto, ¿no? Porque hay que decir que hay algunos cúmulos globulares que son muy tenues y casi nada más se pueden observar en infrarrojo. Aquí vamos a hablar de los más grandes y brillantes, obviamente, ¿no?
Ahora, hay que diferenciarlos astronómicamente de lo que llamamos cúmulos abiertos de estrellas. Los cúmulos abiertos de estrellas son cúmulos de estrellas que se están formando, se acaban de formar en el disco de la galaxia. No están en el halo, están en el disco. Y son jóvenes, tienen algunos millones de años, algunas decenas de millones de años, estos cúmulos abiertos de estrellas. Y tienen pocas estrellas, o sea, no es como estos cúmulos globulares que son mínimo 10, 20 veces más cantidad de estrellas y mucho más viejos. Se estima que la edad de los cúmulos globulares sea entre 12.500 y 13.000 millones de años de antigüedad. Estamos ya en el borde de los 13.370 millones de años que tiene el universo de existencia, que ese es otro. Otra controversia antigua que ya se resolvió, pero que al rato podemos hablar un poco de esa. Entonces, cuidado, los cúmulos globulares son diferentes a los cúmulos abiertos. Para los aficionados, los cúmulos abiertos se encuentran siempre en el plano de la galaxia, o casi siempre, porque son miembros del disco, mientras que los cúmulos globulares están en el halo de la galaxia, los podemos encontrar en cualquier dirección, pero están concentrados hacia el centro de la galaxia. Sagitario, Ofiuco, Escorpión, por ahí están la mayoría de los cúmulos globulares. Porque, como digo, están orbitando el centro de la galaxia y no nos están orbitando nosotros o no están en el disco. Y como nosotros no estamos ni cerquita del centro, pues los vemos con tendencia a acumularse en una dirección del cielo.
A veces yo he pensado, no muy en serio, desde luego, que los cúmulos globulares son como mini galaxias, miniatura, galaxias bebés. Es malo que use esos términos porque aunque yo sé de qué estoy hablando, realmente no son galaxias, su formación es distinta, se forman aparentemente como parte del proceso de formación y evolución de las galaxias. Y por otra parte, no sé si ya creo que mencionaste ahorita que contienen estrellas muy antiguas, de las más antiguas que hay en el universo.
De las primeras poblaciones de estrellas.
Exactamente, al contrario de las poblaciones galácticas que conforme las galaxias van evolucionando suelen contener estrellas de varias poblaciones sucesivas, ¿no? Estrellas que se forman a partir de el polvo y el gas que resultan cuando una estrella se convierte en supernova o cuando una estrella antigua es reciclada, digamos.
y eso aumenta el contenido de metales en las estrellas. Las estrellas de los cúmulos globulares normalmente contienen muy pocos metales, son casi elementos muy ligeros, sobre todo hidrógeno puro, bueno, casi puro, ¿no?
Hidrógeno y helio es lo que tienen principalmente, y como son estrellas de primera generación, no tiene el polvito, todo lo demás. Y además son estrellas viejas. Si las pones en el diagrama HR o Hertzsprung-Russell, que ya hemos hablado acerca de él, es un diagrama de temperatura contra magnitud o brillo absoluto de las estrellas, pues la mayor parte de estas estrellas ya son gigantes rojas, ya han evolucionado fuera de la secuencia principal, que es donde viven pues la mayor parte de su existencia las estrellas. Entonces, pues son característicamente muy diferentes. Y respondiendo a tu pregunta inicial, se piensa que muchos de estos cúmulos globulares pudieron haber sido remanentes de mini galaxias que por interacciones gravitacionales y de marea con nuestra propia galaxia, pues lo único que queda es el centro de esas galaxias enanas. Pero es muy controvertido, como tú dices. Eso involucraría que fueron galaxias que se formaron separadas y que chocaron. Mientras que estos cúmulos globulares es parte de la historia de la formación de nuestra propia galaxia. Es como una preconcentración de estrellas en órbitas en el halo antes de que se formara el disco de la galaxia.
Sí, en particular este es el origen que se piensa que es más probable para Omega Centauri, uno de los cúmulos globulares más grandes. Al rato vamos a mencionar con un poco más de detalle. Es posible que ese sea el origen de Omega Centauri y no de los otros cúmulos globulares, el remanente de una galaxia, ¿no? Uh-huh. Pero pues la verdad es que esto es algo que todavía está en discusión.
Sí, ahora un poquito de historia. El primer cúmulo globular registrado fue el que llamamos M22 en 1665 por Abraham Hill. Muchos de estos cúmulos tienen el nombre M y un número. Ese es del catálogo de objetos no estelares de Charles Messier, que allá por 1700 a finales compiló objetos borrositos en el cielo, o sea que no eran estrellas puntitos, sino que eran nebulosas de algún tipo, para no confundirlos con cometas, porque les interesaba mucho encontrar cometas. Entonces estos objetos eran como cometas que no se movían y engañaban mucho a los observadores. Entonces Charles Messier hizo su catálogo, pero bueno, no es que él haya descubierto estos objetos, los compiló de otras personas que los descubrieron. Para 1677, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Halley. Ay, ¿cuál fue su primer?
Edmundo
Halley encontró, catalogó Omega Centauro, que es el que tú mencionabas, el siguiente objeto. Y para 1789 ya había pues una buena cantidad, unos 70 objetos catalogados, ya sea por Messier o algunos de sus predecesores, o por William Herschel en el nuevo catálogo general de objetos de no estelares. Entonces William Herschel fue un astrónomo muy famoso en esas épocas, que se puso a observar metódicamente todo el cielo y registrando todos los objetos borrositos, todas las nebulosas, en lo que se llamó un nuevo catálogo general de objetos no estelares. Para, pues, ahí también vienen todos los objetos de Messier, obviamente, pero eso es una forma común de mencionarlos.
Breve paréntesis, actualmente hay tantos catálogos compilados de diversas maneras, que incluso hay bases de datos donde vienen los equivalentes para otro catálogo.
Sí,
cuando nos ponemos a buscar una estrella en particular para algún estudio en particular, o para fotometría, o para una ocultación, o lo que uno quiera, a veces en la literatura aparece una estrella con el nombre de un catálogo y tenemos que buscarla en otro catálogo para ubicarla en las cartas y en las placas fotográficas que tenemos, ¿no?
Para 1950 ya había como 100 cúmulos globulares identificados, y como decía al principio del programa, ahora se encuentran entre 150 y 160, y se espera que todavía haya algunos sin identificar. El primer astrónomo en dedicarse casi todo su trabajo a estudiar cúmulos globulares fue Shapley, que escribió más de 40 artículos acerca de estos objetos. Estamos hablando de 1914, 1920, por ahí. Él tuvo una clasificación donde los clasificaba por lo que se llama concentración. ¿Qué tan rápido se amontonan las estrellas hacia el centro? Y pues también utilizando cefeidas, como lo había hecho Hubble, pues pudo identificar distancias a estos objetos. Entonces Shapley lo mencionamos como uno de los primeros astrónomos.
Sí, me parece que Harlow Shapley cometió el error de que estaba utilizando estrellas R.R. Lyrae en lugar de variables cefeidas, y pensaba que eran cefeidas, entonces sobreestimó la distancia. No sé si él llegó a hacer la corrección después,
sí. Ya que se conocieron que había diferentes poblaciones de cefeidas y de R.R. Lyrae, entonces ya lo pudo hacer la corrección. Entonces sí hizo la corrección.
Perfecto, pero bueno, entonces no hay problema.
No hay problema.
Oye, ¿y a todo esto para qué sirven?
¿Qué cosa?
Los cúmulos globulares.
No, pues ¿para qué sirven las estrellas? ¿Quién sabe? O sea, ahí están. Sirven para darnos pistas de cómo se formó la galaxia. Para mí ese es el punto, pues yo diría, más importante. Como segundo punto, nada más rápidamente, es cómo funciona la gravedad cuando hay muchos objetos en órbitas cercanas.
Sí, y también en cuanto a evolución estelar, porque como hay muchas de las estrellas, hay concentraciones de estrellas muy antiguas, es el lugar ideal para estudiarlas. Uh-huh. También para la interacción entre los agujeros negros que posiblemente varios de los cúmulos globulares contienen.
Que esa es otra cosa, a ver si es cierto, sí, que sean agujeros negros.
Exactamente, no aquí también hay controversia, ¿no? Y algunas estrellas exóticas como las rezagadas azules, por ejemplo.
Sí, rezagadas, bueno, como decíamos, las estrellas evolucionan a través del diagrama HR. Bueno, se representan en el diagrama HR. Y estas estrellas rezagadas azules las explican como cuando se combinan dos estrellas y forman una estrella, o se rejuvenecen, digámoslo así. Entonces van en contra de la evolución normal de las estrellas. Pero bueno, ¿tiempo para break?
Sí, buen momento.
Ok, regresaremos ya hablando un poco más acerca de estos cúmulos globulares de estrellas, y en particular algunos, hablaremos de ellos y también por qué son importantes y algunos otros detalles a lo mejor más esotéricos de los cúmulos globulares. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El gran cúmulo de Hércules, también conocido como el objeto del catálogo de Messier número 13 o M13, es uno de los cúmulos globulares más vistosos en el hemisferio norte. Fue descubierto por el astrónomo inglés Sir Edmund Halley en 1714, y fue Sir William Herschel que, por medio de su gran telescopio reflector, pudo discernir que estaba conformado por un gran número de estrellas. Su magnitud conjunta es de aproximadamente 5.8, lo que significa que puede ser apenas visible al ojo humano en una noche oscura y sin luna. M13 es resoluble en estrellas para un telescopio de aficionados de unos 10 centímetros de diámetro. Si le tomamos una fotografía de larga exposición, notaremos que el cúmulo tiene un color amarillento, debido a la gran cantidad de estrellas gigantes rojas que contiene. Se calcula que su luminosidad es similar a la de 500.000 soles, y su masa es de entre 600 y 800.000 veces la masa del Sol. M13 se localiza a unos 7.7 kiloparsecs de distancia, unos 25.000 años luz de la Tierra. Este cúmulo contiene, como todos los cúmulos globulares, una gran cantidad de estrellas variables tipo Cefeidas y RR Lyra, que son de gran utilidad para determinar su distancia. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los cúmulos globulares más grandes de la galaxia. Un servidor, Pedro Valdés, conjunto con Edgar Armada en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, de pues este tema tan interesante de objetos galácticos o extragalácticos. ¿Tú cómo los pondrías, Edgar?
Galácticos.
Ok. En las orillas de la galaxia.
Sí, extragalácticos, no pensaría en objetos en otras galaxias o algunos que están entre galaxias, pero no, es en este caso claramente todos los cúmulos globulares están asociados con galaxias, o por lo menos los que yo conozco. Uh-huh. Entonces, pues no, galácticos.
Pues sí, en la primera parte del programa hablamos un poco acerca de qué son estos objetos, un poco de su historia, sus características generales. Básicamente son aglomeraciones esféricas de estrellas muy viejas, casi de la edad del universo, bueno, de la edad de la galaxia, se formaron cuando la galaxia apenas estaba formando, por eso son importantes también, o sea, son remanentes de la formación de la galaxia, que orbitan al centro galáctico en el halo de la galaxia, y que están pues concentrados cerca del centro de la galaxia, en esa dirección vistos desde la Tierra, y muy diferentes de los cúmulos abiertos. ¿Qué más?
Pues sí, y lo que mencionamos en la parte final de la primera sección del tema es que estos son útiles desde el punto de vista científico y astronómico por la población de estrellas antiguas que tienen y por la interacción entre estas estrellas. Además de objetos como el que mencionamos de las rezagadas azules, que son interesantes. Y pues la cuestión de si tienen agujero negro en el centro o no lo tienen, ¿no? También diferenciamos que no son realmente galaxias, aunque parezcan mini galaxias, pero realmente su evolución y su origen en general está ligado al de la galaxia. Aunque es posible que Omega Centauri y quizá algunos otros se hayan formado como remanentes de una galaxia después de una colisión con nuestra Vía Láctea, ¿no?
Sí, un punto importante también es que no tienen ni polvo ni gas. Son puras estrellas, ya todo el polvo y todo el gas o fue barrido o expulsado del cúmulo globular por las interacciones de María con la galaxia, o fue consumido en estrellas. Entonces, no es como el disco en ese sentido.
Ahora, los cúmulos globulares son objetos que han capturado la imaginación de los escritores de ciencia ficción. Varias veces, en varias historias, se han colocado planetas orbitando estrellas en los cúmulos globulares con civilizaciones y seres inteligentes. Desafortunadamente esto es poco probable porque dada la proximidad de las estrellas en los cúmulos globulares es muy fácil que los planetas salgan volando o que caigan en sus soles. Entonces, simplemente cuando dos estrellas pasan cerca, gravitacionalmente perturban las órbitas probables de los planetas, con malos resultados para los planetas, ¿no?
Sí, ese es un punto importante. Hay tanta concentración de estrellas que no es probable que haya planetas orbitando estrellas de forma estable como la Tierra, pero también eso da lugar a estudiar los efectos de muchas partículas que se mueven en proximidad, y también debe haber una gran cantidad de estrellas binarias en ese tipo de objetos, o sea, tantas interacciones gravitacionales.
Entonces, sí, binarias y múltiples.
Y múltiples. Y si han encontrado objetos que emiten rayos X, así como que una de las binarias es una enana blanca o una estrella de neutrones, entonces sí se han encontrado pues objetos interesantes también debido a este amontonamiento de las estrellas. Pero bueno.
Ahora, otro problema para que aparezca vida en planetas, si es que existieran en estos cúmulos tabulares, es el bajo contenido de metales en general.
Sí, cierto.
Entonces, pues simplemente a partir de hidrógeno, helio y un poquito de litio, está difícil formar seres inteligentes. Se necesita que haya elementos más pesados que se forman a través de reacciones que ocurren en estrellas.
Generaciones.
Generaciones sucesivas de estrellas. Uh-huh. Estrellas que acaban su vida en cataclismos que producen los elementos más pesados que luego son reciclados en nuevas generaciones de estrellas. Ahora, sí hay cúmulos globulares que tienen estrellas de dos o tres generaciones o más, pero en general la característica que domina las poblaciones de estrellas es que son estrellas muy antiguas que queman su combustible estelar muy lentamente y por eso duran más que lo que ha durado el universo hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Y por eso son estrellas tan antiguas.
Ahora bien, vamos ya a hablar un poquito acerca de los cúmulos globulares. A mí lo que más me interesó, no sé si tú viste el detallito de que nosotros en el hemisferio norte no tenemos acceso a los tres cúmulos globulares más grandes y vistosos que hay en la esfera celeste. Y me da un poco de envidia.
No lo vi, pero he estado dolorosamente consciente de eso desde 1970 o algo así.
Sí, porque, bueno, los dos cúmulos globulares más brillantes y grandotes son Omega Centauri, que tú lo mencionaste, y 47 Tucana, ambos en el hemisferio sur. Omega Centauri lo reportó Halley en 1677. Y 47 Tucana viene desde hace mucho tiempo, pero tiene el nombre de una estrella. Cuando, ¿cómo se llamaba? Bayer, creo que era, hizo el catálogo de uranometría. Pues una de las estrellas era 47 Tucana, porque pues a simple vista, antes del telescopio, se veía como un puntito. Estos dos cúmulos globulares pueden ser observados a simple vista.
Pues sí, y ahí teóricamente se supone que hay un cúmulo globular con un diámetro mayor, mayor visto desde la Tierra, ¿no? Es el FSR 1758, pero está realmente bloqueado de la vista por el resto de la galaxia, ¿no? Por las estrellas de nuestra galaxia. Entonces, lo principal para mucho de nuestro público es el observar estos objetos con un pequeño telescopio con binoculares, y en este caso el FSR 1758 queda fuera.
Sí.
Mención anecdótica nada más.
Mención anecdótica, si no fuera por el polvo y el gas de la galaxia y que estuvieran exactamente en el plano de la galaxia, sería más brillante que Omega Centauri 47 Tucane. Pero por lo mismo del polvo y del gas, no fue descubierto hasta el 2007. Y en el 2018 fue cuando Gaia ya lo identificó definitivamente como un cúmulo globular, aunque muchos dicen que es uno de esos núcleos de una galaxia enana que ya ha sido pues desmembrado por la galaxia varias veces, o sea que ya nada más queda el núcleo. Pero pues bueno, como es relativamente nuevo, pues no lo quería mencionar. Los otros dos, Omega Centauri y 47 Tucana. Omega Centauri está a 15.800 años luz de distancia. Tiene un diámetro de 150 años luz. 47 Tucana son 13.000 años luz de distancia y un diámetro de 120 años luz. Y tienen casi 1 millón de estrellas.
estos objetos. Entonces, digo, creo que Omega Centauri son 10 millones de estrellas y 47 Tucanes, ¿dónde está? No tengo el número.
¿47 de estrellas?
Sí, el número de estrellas para compararlo. Pero bueno, son interesantes en particular 47 Tucana, porque como tú dices, aunque son estrellas muy viejas, como que tienen dos poblaciones de estrellas. Como, yo no las diría como poblaciones, porque son estrellas viejas de la formación del sistema solar. Yo diría que como que hubo dos olas de formación de estrellas en esa galaxia, en ese cúmulo globular. Muy, muy sucesivas, una detrásito de la otra. Entonces, cuando las pones en un mapita, como que aparecen dos diagramas HCR ligeramente diferentes en edad.
Sí, y notablemente como que están agrupadas en esas dos.
Uh-huh. En particular, 47 Tucane le han encontrado que a lo mejor tiene un hoyo negro de 2.200 veces la masa del Sol, que sería un hoyo negro intermedio, no super, como los centros de las galaxias. Y esto lo han hecho a través de medir el movimiento de las estrellas en el mero centro del cúmulo, que es algo que hasta hace poquito se puede hacer, porque pues hay muchas estrellas muy amontonadas, hay mucha confusión, y si no tienes un telescopio espacial no lo vas a lograr medir. Pero muchas personas dicen, no, está mal hecha la medición, no es un hoyo negro, no se sabe exactamente dónde está el centro del cúmulo globular, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nos queda la duda. Omega Centauri, creo que el hoyo negro supermasivo es de 40.000 veces la masa del Sol, pero pues igual.
Pues sí, y quiero decir, si tienen un pequeño telescopio y quieren impresionar a sus amigos y viven...
¿En el hemisferio sur?
No, vivir en Sudamérica del hemisferio sur. Omega Centauri y 47 Tucane son los objetos que deben de buscar. Si están de este lado del planeta, en el hemisferio norte, les recomiendo Messier 4 en Scorpio y Messier 22, que ya lo mencionamos, en Sagitario. Uh-huh. En particular, Messier 4 es probablemente mi favorito.
¿Tu favorito, Messier 4? Bueno, pues hablemos de él. Lo encontramos cerquita de Antares, a 1.3 grados al oeste de Antares, en la constelación del Escorpión. Y ese fue el primer cúmulo globular donde con un telescopio suficientemente grande se empezaron a ver estrellas individuales. Que esa es otra cosa que pueden hacer, si quieren mostrar, si tienen alguna camarita para mostrar, pongan la camarita que integre un poquito y van a empezar a ver estrellitas, no nada más un borroncito. Y eso siempre les va a llamar mucho la atención a los espectadores. Entonces, M4, creo que es el que está más cerca de nosotros, ¿no? Sí, tiene una distancia de 7200 años luz, es el más cerca a la Tierra. ¿Y qué más? Dos poblaciones de estrellas. La metalicidad, o sea, la cantidad de metales es 8.5% la del Sol, o sea, son estrellas de primerísima generación. ¿Qué más? Ah, y la edad son 13 mil millones de años, punto, esa es la edad. Que otra vez está en el límite, ¿verdad?, de los cúmulos globulares. Porque pues hay un problema de que muchos de estos objetos, cuando se calculó su edad, resultaba que eran más antiguos que la edad del universo, que se había estimado en esa época. Entonces, o la edad del universo está mal, o la edad de los cúmulos globulares está mal. Y esa fue una conversación allá de los 50s y los 60s y los 70s, que afortunadamente...
Ya, hasta parte de los 80s todavía andábamos con eso, Pedro.
Ah, sí, pues bueno, pues yo ya no me preocupé. Pero ya...
no nos preocupaba, ya no nos importaba porque sabíamos que no se podía.
Ya,
¿no?,
se solucionó ese problema.
Afortunadamente. Un saludo al astrónomo Alan Sandage, allá donde quiera que se encuentre, porque él hizo mucho trabajo sobre esto.
Ahora, M4 es un poquito diferente a los demás cúmulos en el sentido de que este es más abierto, no está tan apretado en el centro. Shapley allá en sus épocas había hecho una escala de concentración del 1 al 12 romano, donde el 1 eran los más abiertos y el 12 eran los más... el 1 eran los más encerrados y los 12 eran los más abiertitos. Ay, perdón. Porque es interesante ver cómo se concentran hacia el centro. Si la concentración es muy rápida hacia el centro, tiene implicaciones dinámicas muy interesantes, que no sé si meterme aquí en este tipo de complicaciones, pero muchas veces interacciones con la galaxia los deforman y tienen un, lo que llaman tiempo de relajación, donde se vuelven a ser esféricos otra vez, y a veces todas las estrellas masivas se amontonan hacia el centro y viajan lento, pero eso hace que el cúmulo se infle con estrellas poco masivas hacia afuera. Total, son efectos muy de combinados muy raros de lo que pasan, y pues bueno, esta clasificación de concentración nos ayuda a entender cuáles han tenido pues colapsos de este tipo hacia el centro de las estrellas masivas y las menos masivas hacia afuera. O recombinación.
A mí me parece que fue esta clasificación que me entró mucha curiosidad, porque al principio sentí que era una cosa más o menos arbitraria, pero después ya vi todos los aspectos que tú mencionas, que no los consideró Chapley, pero se han visto que son significativos posteriormente, ¿no?
Sí, Chapley nada más era meramente observacional. Él medía la
sí, era
cómo bajaba la luz del centro hacia afuera y tenía varias curvitas de cómo lo hacía, y eso fue como lo clasificó él.
Sí, taxonómico, nada más, para poderlos poner en orden.
No explicativo, eso ya vino después. M22, otro de tus favoritos, está en Sagitario. Creo que en 1930 Chapley lo encontró. Está a 10.600 años luz de distancia y tiene 100 años luz de diámetro. Este está cerquita del centro de la galaxia y es un buen candidato para buscar fenómenos de microlentes gravitacionales. Porque como está tan cerca del centro de la galaxia, pues si pasan algunas estrellitas o planetas enfrente de las estrellas de fondo, que en este caso serían las de M22, pues se verían pequeños abrillantamientos. Entonces siempre ha sido como uno de estos objetos que se monitorea para ver este tipo de fenómenos. ¿Cuál crees que sea mi favorito?
Te iba a preguntar si tenías algún favorito.
Sí, extrañamente no es ninguno de estos, es M15. En la constelación de Pegaso, fue encontrado en 1746, está en la puntita de la nariz del caballo de Pegaso. Y la única razón por la que me gusta es porque se ve muy bonito y lo utilizaba mucho cuando no había cosas que observar en el cielo, pues me ponía a ver, cuando no había planetas, por ejemplo, para hacer curvas de luz o asteroides, me ponía a tomar fotografías de M15. Nada más.
Sí, y también efectivamente creo que es uno de los más vistosos y no es difícil de ubicar, además tiene esa ventaja. Uh-huh. En general todos los de la lista de Messier, si quieren dedicarse a observar esto, empiecen con los de la lista de Messier y después ya vayan moviéndose hacia los del NGC, ¿no? El nuevo catálogo general.
Sí, uno muy famoso que no mencionamos fue M13 en Hércules. Es muy famoso porque está alto en el hemisferio norte, se puede ver en la constelación de Hércules, es fácil de encontrar. Y si te acuerdas, en 1974 un mensaje fue mandado desde el radiotelescopio de Arecibo hacia M13, antes de que supieran que a lo mejor no tienen ningún planeta, para que lo escuchen.
Sí, antes de que se pensara que era mala idea tratar de comunicarse a un lugar donde no hay nadie.
Sí, no, y además está a 22.000 años luz de distancia, entonces todavía no llega el mensaje.
No, va a tardar un rato.
Bastante. Y pues bueno, hay muchos otros objetos, pero no sé si tengan nada más alguno así rápido que mencionar. Se nos acaba el tiempo, me imagino.
Pues menciona alguno, Pedro. ¿Cuál tienes en tu lista?
M4 también es uno de mis favoritos. M5, ¿tú hablaste? No. M5, tú hablaste de M4, ¿verdad?
Sí.
No, M5 en la constelación de Serpens también me gusta. Y M10 en Ofiuco. Otra vez, todos en la misma región del cielo.
Pues sí, y busquen en internet las fotos del Hubble de M3.
Sobre todo las fotos que tomó Hubble de los centros de los cúmulos globulares, son bien bonitas.
Sí, impresionante ver que cada punto es una estrella. Uh-huh. La semana entrante, efectos relativísticos alrededor de hoyos negros.
Ándale, vamos a hablar de, ¿cómo se dice? Espaguetidificación. A ver si me sale bien la pronunciación. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.